Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Nuevo tiroteo en sinagoga revive en Washington el debate sobre crímenes de odio y porte de armas. Los alcances de las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano. En riesgo el bienestar y salud de más de 300.000 niños venezolanos en Colombia, según UNICEF. Y los desafíos que supone la tecnología para los emprendedores en la era del comercio electrónico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un nuevo tiroteo en una sinagoga en San Diego revivió el debate sobre los crímenes de odio en Estados Unidos. Este lunes, el presidente Donald Trump lamentó lo ocurrido durante el ataque en el que una mujer perdió la vida y otras tres personas fueron heridas, incluyendo el rabino de la comunidad. Nos acompaña Bricio Segovia con las reacciones que se generan desde la Casa Blanca tras este nuevo incidente. Bricio, ¿cuál fue la reacción del presidente Trump este lunes?
Hola Belén, pues el presidente confirmó una llamada con el rabino de esta sinagoga, que de hecho fue una de las tres personas que resultó heridas durante este tiroteo perpetrado el pasado sábado. El mismo rabino señaló que la llamada había durado entre 10 y 15 minutos y que el mandatario le había transmitido sus condolencias en nombre de Estados Unidos y también le había transmitido su amor, dijo literalmente, por Israel y por el judaísmo. Este ataque llega 6 meses después de otro tiroteo que se perpetró en otra sinagoga de Pittsburgh. En esa ocasión fueron 11 las víctimas mortales y esto reabre el debate sobre un posible sentimiento antisemitista aquí en Estados Unidos, Belén.
Bricio, el presidente Trump hizo referencia a unas caricaturas publicadas por el New York Times el fin de semana y que causaron controversia. Cuéntanos de qué se trata y por qué fueron motivo de señalamientos por parte del mandatario.
Fueron motivo de señalamiento precisamente porque durante esta jornada el New York Times presentó una fe de errata en su versión internacional en la que se disculpaba por la publicación de esta viñeta. Una viñeta que representaba a un Donald Trump invidente guiado por un perro que tenía la cara del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que llevaba también una estrella de David. Eso ha herido sensibilidades entre las comunidades judías y también ha sido pues recibido con críticas a lo largo del fin de semana, más si cabe después de este tiroteo, por numerosos medios de comunicación. El mismo presidente Donald Trump llegó a echar en cara al diario que se disculpó esta vez, pero no lo ha hecho por las numerosas noticias que él considera falsas y que publica a diario.
Bricio, muchas gracias. También este lunes se realizó el evento anual que da inicio a los días de recordación del Holocausto en honor a las víctimas de la persecución nazi. La ceremonia tuvo lugar en el Capitolio estadounidense. Los trabajadores en Venezuela están a la expectativa de un eventual nuevo aumento del salario mínimo previsto para el 1 de mayo. Mientras tanto, los empresarios temen que el inminente incremento termine disparando los niveles de inflación. Vía Skype establecemos contacto con Adriana Núñez Rabascal en Caracas. Adriana, bueno, más adelante vamos a establecer contacto entonces con Adriana Núñez Rabascal. A continuación tenemos el siguiente informe preparado por nuestro compañero Álvaro Algarra desde Caracas.
Las restricciones a la compra de crudo de la estatal petrolera PDVSA que entraron en vigencia forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto que tocan también a instituciones gubernamentales y financieras, así como a individuos cercanos al gobierno en disputa. El gobierno de Washington ha señalado que tras la activación de estas sanciones, cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha, razón por la cual PDVSA debe encontrar quien le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción. El exdirectivo de PDVSA, José Toro Hardy, aseguró que evidentemente se busca limitar la capacidad de acción de la empresa estatal.
El objeto de ella, por supuesto, es limitar las exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos y también exportar las exportaciones de crudo, de crudos livianos, de gasolinas, naftas y otros aditivos desde los Estados Unidos hacia Venezuela.
El economista John Cisneros, por su parte, indicó que en un país donde el 96% de los ingresos son provenientes del petróleo, a partir de ahora entrará menos dinero y destacó que las reservas de gasolina van a disminuir.
Claramente no es nada bueno en lo que respecta a los ingresos por divisas que entran en el país.
En ese contexto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA.
Así opera el imperialismo, utiliza el terror, allá aquellos que se dejan aterrorizar.
Del mismo modo, el canciller Jorge Arreaza denunció que al menos 40.000 personas han muerto a causa de lo que ellos denominan como un bloqueo financiero por parte del gobierno de la Casa Blanca. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
UNICEF alertó sobre las necesidades de más de 300.000 niños venezolanos que viven en Colombia y que forman parte de los cientos de miles de migrantes venezolanos en la vecina nación. La directora global de la organización, Paloma Escudero, viajó a la frontera y relató la crítica situación en la que viven.
Iskandi Ramírez es una de las miles de madres venezolanas quienes hoy están en Colombia buscando servicios básicos para sus hijos. En su caso, la prioridad es el acceso a medicinas para su bebita de 3 meses, quien tiene conjuntivitis, una infección ocular.
Ya se me fuera muerta, pero gracias a Dios, aquí la traigo a los hospitales y me atienden bien, me dan medicamentos.
Aproximadamente 327.000 niños venezolanos se encuentran en Colombia y tienen necesidades de asistencia humanitaria, según indicó UNICEF, lo que ha llevado a que esta agencia de las Naciones Unidas esté buscando incrementar su presupuesto de respuesta para esta crisis.
Son dos países que están...
Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF, habló con la Voz de América sobre la situación en la que se encuentran estos menores tras su reciente visita a la zona fronteriza de Cúcuta, Colombia.
Ahora mismo estamos necesitando 29 millones de dólares para poder incrementar nuestros programas, especialmente en nutrición, en vacunación, en educación.
Más de 130.000 niños venezolanos están inscritos en las escuelas en toda Colombia, un incremento significativo desde noviembre de 2018, cuando, de acuerdo al reporte de UNICEF, habían 30.000 estudiantes registrados.
Los programas de protección que lleva UNICEF los hace junto con las autoridades colombianas y muchos de nuestros aliados intentan proteger, por supuesto, a los adolescentes y a los menores no acompañados.
Este año, según este reporte, UNICEF espera ayudar a vacunar a unos 30.000 niños, proveer agua y servicios de higiene en escuelas a unos 13.000 estudiantes, así como alcanzar a unos 90.000 niños y adolescentes con programas para prevenir abuso, violencia y explotación. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, sobreviviendo en el mundo de la economía digital y el impacto de las misiones espaciales en la salud de los astronautas.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
estrategias de negocios para impulsar las ventas en tiendas físicas ante el avance del comercio electrónico es el desafío de los emprendedores en la era digital. Este y otros temas son motivo de un debate durante la Feria Emerge de las Américas. Nuestro corresponsal José Pernalete visitó la feria y tiene los detalles.
La feria del eMERGE agrupa a una larga lista de nuevas empresas y emprendedores digitales que atraen la atención del mercado global. Uno de los desafíos planteados en este evento que se desarrolla en Miami es la competencia ante el incremento de las tiendas en Internet y la subsistencia de tiendas con sede física que ofrecen un servicio personalizado a sus clientes.
¿Y cómo vas a conocer a tus clientes en una tienda? El cashier te da un ticket y por más que conozcas a la cajera, el dueño de la tienda no te conoce. El gerente no sabe y no puede distinguir si es un cliente que te gasta $10,000 a la semana o $5 al mes.
El capital hispano del sur de Florida es el atractivo para capturar la atención del mercado global. La feria es una oportunidad para que empresas como Tesla hagan evidente su alianza con instituciones educativas como el Miami-Dade College, destacando las habilidades tecnológicas de sus estudiantes en materia de innovación.
Que le estamos dando oportunidad a nuestros estudiantes de entrar desde que empiezan sus carreras, contacto directo con las empresas donde pueden trabajarlo, porque estamos pudiendo demostrar el potencial que tenemos en esta gran juventud hispana, que tienen mucho talento, pero que muchas veces no tienen la oportunidad de desarrollarse.
En este evento, los hispanos también tienen la oportunidad de invertir gracias a una aplicación que pone al alcance de sus manos la opción de conseguir ganancias entrando fácilmente al mercado de valores.
Los hispanos no invertimos de la misma manera, los hispanos no nos atrevemos, vamos a decir, a pensar en el largo plazo y a poner los objetivos que nos ayuden a lograr ese sueño americano.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El análisis del comportamiento genético de un par de astronautas gemelos fue uno de los puntos de un estudio de la NASA. El objetivo es analizar el impacto en la salud de un vuelo espacial, paso esencial para una posible misión a Marte.
Mientras Scott Kelly viajó al espacio el 28 de marzo de 2015 por un periodo de 340 días, su hermano gemelo, Mark, permaneció en tierra. Sus cuerpos fueron permanentemente estudiados para ver los cambios que el espacio genera. Una transformación natural, explica Susan Bailey, profesora de la Universidad del Estado de Colorado e investigadora del caso en conversación con La Voz de América.
Una gran cantidad de genes se activan y se desactivan como fuegos artificiales, es como ellos lo describen. Pero de nuevo, no es inusual cuando el cuerpo humano está expuesto a algo nuevo, estresante y extremo como eso.
Bailey planea estudiar a 10 astronautas más utilizando los hallazgos de los gemelos como mapa de ruta.
De alguna manera, ya sabes, casi a mitad de camino, mucho de lo que vas a hacer es muy similar a lo que ya hemos hecho.
Muestras de sangre, orina, materia fecal de Scott y Mark, al igual que pruebas cognitivas, físicas y ecografías, fueron necesarias por meses para que los investigadores pudieran obtener resultados significativos en la etapa de planeación de un viaje a Marte.
Mi nivel de dolor muscular y fatiga es mucho mayor que la última vez.
La readaptación del cuerpo de Scott tras regresar del espacio llevó al menos 6 meses.
También tengo un problema con mi piel porque no he tocado nada durante mucho tiempo. Como cualquier contacto significativo, es muy, muy sensible. Es casi una sensación de quemadura.
Aunque los resultados obtenidos fueron útiles, no son suficientes para la NASA, pues Scott estuvo poco menos de un año y el viaje a Marte duraría aproximadamente 3, por lo que se planean más misiones de la misma extensión para la recolección de muestras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, película de Los Vengadores rompe récord de taquilla mundial y la importancia de los perros de servicio.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los Vengadores Endgame, la última película de la saga del universo cinematográfico de Marvel, se convirtió en el mejor estreno de cine de la historia mundial al recaudar más de 1.200 millones de dólares. Solo en Estados Unidos la recaudación superó los 350 millones de dólares. This is the fight of our lives.
Avengers Endgame rompió todos los récords de taquilla, convirtiéndose en la primera película de la historia en cruzar la marca de los 1.000 millones de dólares en su fin de semana de apertura. Endgame alcanzó casi el doble de la cifra de su predecesor Avengers Infinity War, siempre de Marvel, que ostentaba el récord mundial. La película ganó más dinero en solo 5 días de lo que consiguieron cintas como 007 Skyfall, Batman The Dark Knight Rises y Aquaman en toda su temporada en pantalla. Los expertos afirman que si la película mantiene su popularidad, podría recaudar más que las 3 principales cintas taquilleras de todos los tiempos: Star Wars 7, El Despertar de la Fuerza, Avatar y, por supuesto, Titanic.
Esto cambia todo. No solo rompió todos los récords, sino que dejó los récords en polvo. Todos en el mundo pueden relacionarse con al menos uno de estos Avengers, y ese es realmente el atractivo aquí.
Aún con una duración de 3 horas, lo que generalmente limita el número de reproducciones de una película al día, muchas salas de cine agregaron horarios adicionales para atender la gran demanda. La venta de boletos en las salas de cine ha sido tan masiva que la preventa estableció nuevos récords y muchos sitios en Internet de venta de boletos se cayeron ante el gran número de visitantes.
No creo que el lanzamiento de estas series de Marvel en Disney Plus vaya a perjudicar la entrega de estas películas. Solo va a crear otra avenida para crear fanáticos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. We owe this.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Entrenados para ayudar y acompañar a las personas con discapacidades, los perros de asistencia son mucho más que amigos dedicados. Son los oídos, los ojos e incluso el apoyo moral de sus amos.
Michael Carrasquillo es un veterano de guerra de Irak y Afganistán. Hace 3 años no podía salir solo de su casa. Se sentía incómodo y ansioso en lugares públicos. Todo eso cambió después de conseguir su lazarillo, Ojai.
Si mi esposa no estaba conmigo, era un desastre. No podía salir en público, no podía hacer cosas, no podía estar solo porque me sentía abrumado. Ahora que tengo a Ojai conmigo, puedo salir. No tengo que depender de mi esposa para todo. Podría salir con él en el metro. All the way.
Ojai se capacitó en Canine Companions for Independence, una organización que brinda perros de asistencia a personas con discapacidades. Al igual que Ojai, los perros pueden recoger objetos caídos, abre y cierra puertas y reconoce más de 40 órdenes. La organización trabaja con labradores y golden retrievers.
Hemos encontrado que los perros perdigueros como labrador y golden retrievers ofrecen la mayor adaptabilidad, siendo lo suficientemente versátiles y lo suficientemente grandes como para ejecutar las órdenes, como encender un interruptor de luz o tirar de una silla de ruedas.
Comienzan el entrenamiento como cachorros. Los voluntarios se comprometen a mantener a estos perros durante 18 meses para enseñarles habilidades de socialización y órdenes básicas. Luego, se entrenan con instructores profesionales por otros 6 meses. La mitad de los perros se gradúa con notas lo suficientemente altas como para emparejarse con una persona que necesita su ayuda. Los candidatos permanecen en el campus durante 2 semanas para trabajar con el equipo de entrenamiento y los perros. Y finalmente, el día de la graduación. Un ayudante leal, un amigo dedicado, un compañero devoto. Ojai es mucho más para el veterano de lo que parece a simple vista. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, nuevos aliados contra la malaria y cuando la tecnología y la música se encuentran.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Sarampión se reportaron en Estados Unidos en lo que va del 2019, informaron este lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Las autoridades identificaron 13 brotes específicos de la enfermedad y existe presencia activa del virus en 22 de los 50 estados. Este es el mayor brote de sarampión desde 1994 en Estados Unidos. Este año, durante la Semana Mundial de la Inmunización, la Organización Mundial de la Salud lanzó la primera vacuna contra la malaria en el mundo. Los científicos también están probando vacunas contra el VIH y están trabajando en una vacuna contra el cáncer.
Pregúntele a cualquier pediatra acerca de las vacunas y escuchará lo mismo que dijo el doctor Peter Hotez, profesor de la Facultad de Medicina de Baylor.
Las vacunas son uno de los mayores inventos de la humanidad.
Los programas mundiales de vacunación han terminado con la viruela y se están acercando a la polio, una enfermedad que solía paralizar a 350,000 personas cada año. Debido a un programa de inmunización global, ese número ahora es solo 20. Pakistán y Afganistán son los últimos países restantes donde el virus de la poliomielitis aún se está propagando. Las enfermedades como la viruela, la poliomielitis y el sarampión solo pueden transmitirse de una persona a otra. El doctor Walter Orenstein del Centro de Vacunas de Emory dice que es una de las razones por las que pueden borrarse de la faz de la Tierra.
Si puedes romper la cadena de transmisión humana, puedes erradicar la enfermedad. Así fue como se erradicó la viruela.
La mayoría de las enfermedades que pueden prevenirse a través de las vacunas son causadas por virus. Piense en el sarampión, las paperas o la varicela. Pero la noticia más emocionante durante la Semana Mundial de la Inmunización es sobre la vacuna contra el parásito que causa la malaria. Un mundo libre de estas enfermedades será un mundo donde más personas puedan criar niños sanos, ganarse la vida y salir de la pobreza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Unos innovadores guantes están revolucionando la manera de hacer música. Una compañía británica desarrolló el prototipo que se popularizó entre los artistas y que permite crear melodías entre gestos y el sonido.
Hacer música al ritmo de sus manos en el aire. Sus movimientos pueden crear piezas de música electrónica con la tecnología de los guantes MyMu.
Los guantes contienen sensores que miden la curvatura de los dedos y la orientación de la muñeca y luego tienen componentes electrónicos que envían toda esa información a una computadora a través del Wi-Fi. Dentro de la computadora tenemos algoritmos que pueden reconocer diferentes posturas a través de una máquina de reconocimiento, un puño, una mano abierta o un dedo, realmente cualquier postura que quiera enseñarle. Y finalmente la siguiente fase es que tenemos nuestro software que le permite al músico componer su propia relación entre el gesto por un lado y el sonido por el otro.
Eran Stark representa la marca británica y asegura que las posibilidades que ofrecen los guantes le permite a los músicos expresarse a través de las infinitas posibilidades que la tecnología les ha dado. Varios artistas ya los han experimentado, como la intérprete holandesa Chantal van den Berg.
Inmediatamente cuando hice mi primera canción con los guantes, supe de inmediato que tenía que pensar en mi presencia física en el escenario, y ahora la coreografía y también la visualización de mi música se ha vuelto mucho más importante de lo que jamás hubiera imaginado.
Los guantes han estado en el mercado desde hace varios años, pero ahora hay una nueva versión que se ha hecho popular entre pianistas clásicos, compositores de películas, además de la estrella pop Ariana Grande. Jorge Agobián, Voz de América.
Los últimos dos pandas gigantes que viven en el zoológico de San Diego, en California, serán enviados a China a finales de la primavera en Estados Unidos. De esta manera se pone fin a un programa de casi dos décadas que buscaba aumentar la población de los osos panda en peligro de extinción hasta hace algunos años. Les dejamos con las imágenes de estos ejemplares. Les informó Belén Mora.